Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
30 minutos de información compartiendo sus actividades, propuestas e iniciativas. Bienestar informa, apoya y acompaña.
Pero muy buenas tardes, le damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. En este martes 4 de junio damos inicio al programa número 147 en una jornada fría, soleada y con el cielo despejada, que estuvo precedida de un lunes negativo desde el punto de vista deportivo. Nuestra sub-20 quedó eliminada del Mundial de Polonia, pero donde hubo varias actividades ese mismo día vinculada a la jornada del Día Mundial de la Bicicleta, ese tradicional vehículo que es utilizado por miles de estudiantes universitarios para trasladarse. Con las interesantes propuestas también surgidas en la celebración de los 15 años del bicicletario de la Facultad de Ingeniería. Y en Bienestar, ya con presidenta nueva, tras asumir el cargo la licenciada en Trabajo Social, Gabriela Pachi, se inauguró un espacio infantil que estará disponible para los hijos e hijas de estudiantes y trabajadores. Desde el punto de vista deportivo, el fin de semana tuvieron lugar una nueva fecha de los campeonatos de fútbol 11 masculino y femenino, y de básquetbol también. Se trata de centenares de universitarios y universitarias practicando distintos tipos de deportes, generando hábitos saludables, integrándose a la comunidad de la UDELAR. Alina, ¿cómo andas? Buenas tardes.
Hola, ¿todo bien?
Bien, bien. Bueno, vamos a hablar de las actividades deportivas del fin de semana, que ya es un clásico en las últimas semanas, desde que comenzaron, informando de qué trata.
Exacto, el sábado 1 de junio fue la quinta fecha, del Campeonato de Interfacultades Masculino, donde ICEF le ganó 2-1 a Arquitectura, Ciencias Sociales empató 1-1 con Contadores, Psicología le ganó 3-4 a Ingeniería, Derecho y Química empataron 1-1, Medicina le ganó 6-0 a Sociología, el IPA y Ciencias, la Facultad de Ciencias empataron 2-2, la Escuela Militar de Aeronáutica le ganó 7-2 a la UDE y Administración le ganó 3-0 a la FIC. En la tabla de posiciones, ICEF y Medicina lideran con 15 puntos, después viene Ciencias Sociales con 13, Psicología con 12, Contadores con 10, la UDE y la EMA con 7 puntos, Arquitectura e Ingeniería tienen 6 puntos, el IPA 5 y después con 4 puntos están Ciencias, Derecho y Química y después cierran la tabla la FIC, Psicología y Administración. En cuanto al interfacultades de femenino, la fecha se llevó a cabo el domingo 2 de junio y los resultados fueron que Ecoverde le ganó 7-3 a Derecho, el ICEF 4-1 a Ingeniería, el IPA perdió 6-0 con Química, Eco Rosa le ganó 3-0 a Psicología y en las tablas de posiciones el ICEF lidera con 12 puntos, Ciencias Económicas Rosa lleva 9 puntos, igual que la FIC y Ciencias Económicas Verde. Química, Ingeniería y Derecho tienen 3 puntos cada uno y Psicología y el IPA cierran con 0 puntos.
Vamos a la línea de comunicación.
Vías de comunicación. Correo, radio@bienestar.edu.uy. Twitter, @bienestarscbu, Facebook, bienestaruniversitario.uruguay, WhatsApp, 092-883-947. Bienestar Cultura.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Estamos escuchando de fondo a Emir Kusturica, muy reconocido por temas películas, en música, y porque ha venido a Uruguay también el año pasado, hace un par de años, también vino a Uruguay con todo el tema del fenómeno Mujica. Bueno, pero vamos a hablar ahora de cine universitario. El mes de junio tiene una programación muy variada, como siempre, cine universitario, donde los estudiantes de la UDELAR acceden a películas de cine con una afiliación mensual que tiene un costo de 80 pesos. 80 pesos. pesos y pueden ver películas durante todo el mes. En el mes de junio, precisamente, Cine Universitario exhibe una selección de 16 películas que han sido premiadas con la Palma de Oro del Festival de Cannes, desde 1946 hasta su reciente realización de este año. Cannes ha sido sinónimo de un reconocimiento a obras de atendible calidad fílmica, desde el Blow Up de Antonioni hasta el Underground de Kusturica, pasando por laureados trabajos de Visconti, Wenders y los hermanos Dardenne. El ciclo ofrece un acercamiento a películas reconocidas, tanto a nivel de la crítica como de la audiencia, que dijeron presente en el palmarés del festival con el ansiado premio mayor. Bueno, vamos a hablar de Akira Kurosawa, un clásico, uno de los realizadores más importantes que nos dejó la vasta historia del cine. Dice presente en este ciclo dedicado a sus obras más renombradas. También este mes contará con una selecta lista de títulos referidos a la nueva ola del cine británico, continuadora de las realizaciones del free cinema, muchas veces aunando con este último nombre a toda la corriente. Los domingos, como parte del tradicional ciclo Out de Cine Universitario, harán un repaso de 5 trascendentes largometrajes de la filmografía de Spike Lee. Bueno, y es un poco de las propuestas que van a haber durante el mes de junio, un mes, bueno, ya que viene frío en una semanita, ya viene el invierno, es una buena oportunidad para estar en un lugar acogedor, calentito y poder disfrutar del arte y del cine.
Ayer dio comienzo el ciclo La Canción Popular y sus Voces del Taller de Creación de Canciones de Bienestar Universitario. El inicio del ciclo fue con la intervención de la doctora en musicología Marita Fornaro en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Además, les recordamos que Bienestar Universitario y la Comedia Nacional tienen un acuerdo por el cual los estudiantes de la UDELAR ingresan gratuitamente a las obras de teatro del elenco estable de la Intendencia de Montevideo. Para acceder a estas obras, la población estudiantil debe tramitar una identificación en la oficina del área Cultura de Bienestar, acreditando la calidad de estudiante. En el mes de junio, la Comedia Musical estrena nueva grilla de obras y el pasado sábado primero se estrenó la obra Absurda, Gente Absurda en el Teatro Solís. El sábado 8 se estrena la obra Drama sobre Mirjana y los que la rodean en la Sala Muniz y una semana después, el 15 de junio, arranca la reunificación de las dos Coreas en la Sala Verdi.
Bien, para acotar de esta información que está dando Alina, hablando de esta obra del sábado 8 que se va a estrenar, Drama sobre Mirjana y las que lo rodean, decimos que hay, bueno, en este acuerdo con la Comedia Nacional hay determinadas funciones en donde los trabajadores no docentes de la UDELAR pueden ingresar gratuitamente, se les entrega entradas dobles, y en este momento tenemos disponibles entradas dobles para esta obra, así que ya en las redes sociales se subió la información de cómo acceder para poder ver en forma gratuita estas obras de la Comedia Nacional. Específicamente en el caso de la otra obra, Absurda Gente Absurda, que se estrenó el 1 de junio, es dirigida por Jorge De Nevi y va hasta el 28 de julio. Va los días viernes y sábado a las 21 horas, los domingos 18 horas en el Teatro Solís. La otra segunda obra que se estrena, la que dijimos, Drama sobre Mirjana y los que nos rodean, dirigida por Diego Arbelo, desde el sábado 8 de junio, el próximo sábado, hasta el domingo 18 de agosto, viernes y sábados 21 a 30 horas y domingo 19 en Zabala Muniz. Bueno, la duración, una hora apta para todo público. Y la tercera obra de esta nueva grilla de la Comedia Nacional se llama La Reunificación de las Dos Coreas. Es dirigida por Mario Ferreira, que es el director de la Comedia Nacional. Va desde el sábado 15 de junio hasta el domingo 18 de agosto. Viernes y sábados también 21 horas, domingo 17 horas en Sala Verdi. Bueno, es un poco de lo que estamos hablando de cultura, pero vamos a seguir hablando de cultura a continuación.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Thank you.
Tenemos en comunicación telefónica al director del Museo Nacional de Artes Visuales, Enrique Aguerre, para que nos cuente acerca de la experiencia de la muestra de Picasso en Uruguay, muy importante para el Uruguay, no solo para el museo también.
Sí, Enrique, ¿andás por ahí?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Hace cuánto ya que está la exposición de Picasso en Montevideo?
La exposición inauguró el 29 de marzo a público y ya lleva 2 meses y unos días. Todavía queda hasta el 30 de junio, queda prácticamente un poquito menos de un mes y ya superamos los 125.000 visitantes.
¿Y era lo que esperaban o para esta altura, o cuál era su objetivo al comienzo de la exposición?
En realidad, cuando ya empezamos a organizar la exposición en los medios, dijimos algunas cifras, pero eran cifras como en el aire, porque, por ejemplo, en Buenos Aires la exposición de William Turner, y es Buenos Aires, llevó 180.000 personas, que es más o menos lo que vamos a llevar nosotros en Montevideo con 10 veces menos la población. Uh-huh. Entonces, es un súper número. O, por ejemplo, es la primera vez que se cobra entrada en un museo público de 180 años y ya llevamos más de 42.000 entradas vendidas. Uh-huh. O estudiantes de primaria y secundaria. Normalmente, nosotros es un museo que trabajamos muchísimo desde el Departamento Educativo y normalmente estamos entre los 10-12.000 estudiantes y vamos a estar cerrando arriba de los 50.000. O sea que en 3 meses vamos a estar recibiendo casi 5 años de estudiantes.
Bien, y un poco hablando con amigos y con familiares, me contaban que esperaban recibir visitas incluso de Brasil y de Argentina. ¿Es algo que lo pudieron constatar?
Sí, porque al sacar entradas, sobre todo al sacar entradas, se sacan a veces directamente de Argentina o de Brasil, o cuando se usan tarjetas queda en Ticantelo, en Repago, la nacionalidad de las personas que usan. Y sí, hay muchísimos visitantes de Argentina y de Brasil, también de Chile, de Paraguay, de España, de Colombia, porque la exposición es una exposición que no itinera, fue diseñada especialmente para nuestro país, así que si aquellos amantes del arte que pueden viajar o que van a viajar a Uruguay o cerca, la agendan porque es una ocasión única de ver esta exposición y las obras que la integran, ¿no?
Claro. Enrique, yo recuerdo hace unos años cuando llegó por primera vez Paul McCartney, que se decía que, bueno, que era el espectáculo cultural del año. Y después pasó lo mismo cuando vinieron los Rolling Stones. Ahora, digo, ¿se puede tener ese paralelismo con esta exhibición de Picasso desde el punto de vista de la importancia que tiene, la calidad que tiene lo que ha llegado a Montevideo y a Uruguay?
Sí, yo entiendo que estas cifras que les daba recién, más la cotización de la obra, y que además Picasso quizás sea uno de los artistas más famosos del siglo XX, junto con Salvador Dalí y hasta por ahí, no sé, con alguien más, pero son de los más famosos y más contemporáneos en muchos sentidos. Se puede hablar de espectáculo, pero en realidad es un hecho cultural donde además se acerca a la obra original, pintura y escultura básicamente, a Uruguay por primera vez. Es un hecho cultural que por eso demanda ese interés, o sea, desde escolares a adultos mayores, estudiantes de arte y gente que es neófita en las artes, que se acerca con un interés que creo que va más allá del espectáculo, creo que va un poco más allá del entretenimiento, porque la obra de Picasso es difícil, no es una obra fácil de aprender, como si trajéramos, por ejemplo, una exposición de impresionistas, por ejemplo, que está el paisaje, está el color, es una paleta más. Picasso rompió con el modelo representacional del arte de los últimos 400 años, y tanto el cubismo como el surrealismo, es difícil de ver, hay que tener un poco más de conocimiento respecto a Picasso y su obra. No quiere decir que no se venga a disfrutar, la gente viene a disfrutar, y aquí no le decimos a nadie cómo tiene que ver la obra, damos herramientas para que sea mayor el disfrute y el conocimiento. Pero no es una obra fácil, no es como ver una película comercial o un show de música popular, sea Paul McCartney o los Rolling Stones. De todas maneras, ya van a venir más estudiantes en estos 3 meses a ver a Picasso desde todo el país, que todos los que fuimos a ver a los Rolling Stones centenarios.
Sí, sí.
Y ya desde la planificación se estableció que fuesen solamente 3 meses de exposición, o debido a la gran concurrencia puede que se extienda el plazo un poco más.
En realidad se estableció un principio de 90 días y también pasa porque las obras que vinieron, de las 45 obras, 42 son del Museo Picasso París. Uh-huh. Y es patrimonio francés, por lo tanto es el tiempo máximo que pueden estar fuera de Francia, tienen que volver.
Uh-huh. Claro. Cuando usted hablaba del tema de la complejidad de esta exposición, ¿a qué se refería?
¿La complejidad de la obra de Picasso o la complejidad?
No, la complejidad de la exposición, ¿no? Usted habló del tema.
Dada la cotización de las obras de Picasso, se imaginan que todo lo que es seguros, traslados, aviones de cargo, transporte, asegurar la temperatura y la humedad de las obras desde que salen, desde las paredes del Museo Picasso de París hasta aquí, cruzando el océano, la seguridad mientras que está la obra aquí, la seguridad no solo de la obra, sino de los visitantes. Estamos recibiendo entre 2.000 y 3.000 visitantes por día, que es una cantidad desorbitada para cualquier institución cultural, sea la disciplina que sea. Tiene complejidades para que tratar, estamos haciendo todo lo posible. Creo que nos está saliendo bien, claro que hay un montón de cosas para mejorar y corregir porque no tenemos precedentes, pero tratamos de que sea realmente un hecho disfrutable venir al museo a ver Picasso, ya sea que vengas con la clase, con docentes, solo, con amigos, gente que viene más de una vez, y eso implica una complejidad de organización, no solo de seguridad y traslado, sino de organización muy importante. Estamos aprendiendo muchísimo.
Claro.
Nos pone al máximo, al extremo.
Uh-huh. En cuanto a las reformas edilicias al museo, ¿qué se le platicó? ¿Qué se le hizo?
Esas son parte, a veces me preguntan por el gasto, las entradas, y hay varios ítems. Te diría que la gran mayoría es inversión, entre ellas, la que tú recién me preguntaste, el edificio, se reformó, hay algunas que no, el tema seguridad no puedo hablar públicamente por contrato,
sí, claro. Además,
estaría vulnerando la seguridad, pero también seguridad entendida no solo en el edificio, sino en el perimetral, en el barrio, en los alrededores, en el parque, se mejoró muchísimo la iluminación, el acondicionamiento térmico, la accesibilidad, las condiciones de guarda, la verdad que tuvimos que cumplir con un montón de requisitos que nos exigían, si no estaban, no venía la obra.
Claro.
Y en 2 años tuvimos que ir cumpliéndola de tal manera que hicimos toda una, como una especie de ampliación de habilitación de bomberos que permite una suerte de autonomía para casos de, ni lo quiero decir, pero de que sí. Suceda algo. Que está al mismo nivel que cualquier institución internacional, y eso está muy bien.
Claro, y además me imagino que alguna de las mejoras va a servir para futuro, ¿no?, del funcionamiento del museo.
Sin duda, de hecho al cumplir con las mejoras, más las recomendaciones que nos hicieron del gobierno francés, el envío de MISA, que son expertos en bomberos, militares y policías que nos ayudaron a elaborar todos estos protocolos, nos dieron un certificado que le permite al Uruguay traer muestras con patrimonio francés, sea cual sea, de esta calidad y de esta escala, porque cumplimos justamente con esas condiciones. Y ahí sí, tanto el Ministerio del Interior, Interpol, bueno, un montón de gente que está trabajando, de instituciones y de personas que nos asesoran y que hacen que esto sea más fácil, porque se imaginarán que para todos nosotros que trabajamos en el museo, nuestras vidas están totalmente alteradas.
Sí, claro.
Y que aquí suena un celular fuera de hora, sube un poquito la presión y las nervios.
Sí. Por unos meses te cambió la vida.
Absolutamente todo. Creo que estamos contentos, pero muy cansados, bajo mucho estrés. Creo que a medida que va saliendo todo bien, ya están los últimos días de Picasso, recién vamos a poder disfrutar y celebrar lo que fue Picasso unos días después de que hayamos cumplido, porque a veces la gente no sabe, cree que las obras vienen en cajitas, las ponemos, las colgamos.
Claro. Sí.
Entonces hay todo un previo y hay un posterior, ya estamos con toda la estrategia de salida de la obra, las condiciones, gente que viene, vuelven a venir del Museo Picasso París, del Museo Picasso Barcelona, a colaborar. Eso también está muy bien porque nuestros equipos han trabajado durante casi un año juntos, hemos aprendido muchísimo también de gente que tiene esta experiencia bastante más seguido, pero bueno, es Europa, son territorios más cortos, ya hay una dinámica de mucho más tiempo que nosotros. Acá tienen que cruzar en cajas el océano en aviones, es difícil para ellos también.
Claro, claro.
El riesgo es importante.
Enrique, la exhibición que tenemos actualmente también tiene un apartado con Torres García.
Tiene, y sobre todo una de las razones por la que vino esta exposición fue la relación que tuvo Pablo Picasso con Joaquín Torres García en Barcelona al principio del siglo, que fueron colegas, después no desarrollaron una amistad y tuvieron diferencias, sobre todo en los años 30, ya viviendo en París Torres también, pero al igual que la estadía del secretario de Picasso, Jaime Sabartés, que vivió en Montevideo entre el 28 y el 33, y trabajó en el diario El Día, en la sección cultural, hacía colaboraciones de artes plásticas, y esas relaciones de alguna manera fueron suficientes para que el presidente Laurent Le Bon, el presidente del Museo Picasso de París, en forma muy generosa tomara en cuenta, al igual que Jorge Helf, un coleccionista argentino que vive en nuestro país, que su papá y su tío conocieron a Picasso, fueron amigos. En el caso de su tío Paul Rosenberg fue marchand de Picasso, de Braque, de Matisse, terciara para que viniera a Montevideo la exposición, y luego el curador de la exposición, que es el director del Museo Picasso de Barcelona, Manuel Guigón, se formara un equipo que hiciera posible esta venida. También más allá de lo profesional, hay pasión, hay compromiso. Nuestro embajador en París, Guillermo Dillero, ni hablar, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, la Lilian Quechichán, la ministra de Turismo, Mintur, jugó un rol muy importante en la difusión en el exterior, en nuestro país. Mucha gente, colegas del MAPI, del Museo Blano, que dicen, bueno, fantástico, vienen a ver a Picasso, pero también vienen al museo y también salen a pasear y conocen otros lugares, conocen Montevideo, de eso se trata también. Este tipo de eventos, de alguna manera, lo que son capaces de producir es eso también, ¿no? De no solo mostrarnos, no solo el museo, sino mostrarnos de nuestra mejor cara en relación con la cultura en este caso, pero derraman el turismo, derraman en otro tipo de relaciones, no solo del turista, sino de los mismos uruguayos que se animan a venir especialmente. Hay mucha gente que es la primera vez que viene al museo, adultos estoy hablando.
Uh-huh. Enrique, te agradecemos muchísimo la comunicación.
Muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes. Espero que vengan. Si no vinieron...
Yo fui el
sábado. Alina ya fue.
Me encantó. Además me compré una libretita con una pintura de Picasso en la tapa. Así que me encantó.
Está muy linda.
Bien, bueno, bien. Saludos.
Sean bienvenidos. Pueden volver con mucho gusto. Los invitamos a que vengan a ver la exposición de Picasso y la de Costigliolo, que inaugura el jueves. Aprovecho para pasar la publicidad. El jueves inauguramos una retrospectiva de José Pedro Costigló, es un artista geométrico fantástico.
Perfecto.
Perfecto, muchísimas gracias. Chao, chao.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Mañana miércoles comenzará el primer campeonato de voleibol mixto de la UDELAR. Se inscribieron un total de 12 equipos de las facultades de Ingeniería, Ciencias, Ciencias Sociales, Ciencias Económicas, Agronomía, Medicina, el ICEF, la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, Psicología, la FIC y la ORT. El torneo se disputará los días miércoles de noche y mañana arranca con los partidos de Ciencias Económicas y Ciencias Sociales, EICEF contra Ingeniería.
Y como tenemos de fondo un tema vinculado con el básquetbol, vamos a decir que no vamos a hablar de Malvin y Aguada, vamos a hablar de básquetbol de la UDELAR. Cerca de 40 equipos participan del campeonato de básquetbol de la Universidad de la República en los torneos de Copa Oro, Plata y Bronce. En breve se organizará un campeonato de 3x3 a nivel UDELAR a fin de buscar un equipo que nos representará en una actividad universitaria a nivel nacional clasificatoria a un panamericano de la disciplina. Y estuvimos el domingo en el gimnasio del ICEF en Malvin Norte, donde se estaba disputando el torneo de oro del campeonato de básquetbol, y hablamos con la gente de Buena Vibra. Escuchamos el audio.
Bueno, soy Alejandro Bo, del equipo Buena Vibra. Somos todos amigos, hicimos formativas en Aguada y nos juntamos hace años en esta liga Bienestar Universitario, la verdad está muy buena, muy pareja. Somos distintas facultades, ICEF, de Derecho, Ingeniería, Economía. Jugamos el año pasado, llegamos a la final, perdimos en el alargue el último partido. De todos modos fuimos a Brasil, la verdad, muy bueno el campeonato. Muy parecido a este, muy competitivo, muy serio, la verdad, importante. El partido hoy estuvo parejo al principio, después bueno, por suerte se abrió el aro, metimos un par de triples y se cerró ahí en el segundo. Después, con buenas presiones, ellos lo trajeron, la verdad un equipo muy duro y tal, al final lo pudimos cerrar bien ahí, pudimos salir de la presión, hicimos un par de goles fáciles, terminamos tirando libre y por suerte se dio un buen partido. Es la tercera fecha, perdimos uno, ganamos los otros dos, la verdad, venimos bien, esperemos seguir así.
Bueno, hablando de ayer, que ayer fue el Día Mundial de la Bicicleta, vamos a informar que el jueves 6 de junio, este próximo jueves, será la presentación de las bicicletas inclusivas, bicisillas, del proyecto de extensión Da la Vuelta, del Instituto de Ingeniería Mecánica y Producción Industrial. Se realizará una jornada de integración donde el grupo presentará las bicicletas inclusivas desarrolladas, dejándolas a disposición para las pruebas. Que es Da la Vuelta, es un espacio interdisciplinario que aborda la inclusión social de personas en situación de discapacidad motriz, considerando específicamente las dificultades en la movilidad tanto dentro como fuera del hogar, generando ayudas técnicas que la faciliten y o mejoren.
Nos vamos y los dejamos con Odelar en todo el país, que ya comienza.
No se olviden que Bienestar informa, apoya y acompaña.
Cuadro equilibrado y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá. Que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Puede darte varios cambios, del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos librando venas con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bicinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá. Que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Ya súbase a la bici, compa, trépese a la de montaña, la bici urbana, la bici cross. Lléguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay tos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá para acá. Que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Cumbia para las biclas que nos mueven de allá pa' acá. A ver si ya reciclan un carril pa' nosotros ya.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.